Estamos en el tercer cuadro. A ver, repasamos los anteriores. El primer cuadro es la degradación moral de la humanidad, capítulo 1 de Romanos. El segundo cuadro, el ineludible y justo juicio de Dios, capítulo 2 y la mitad del 3. Y hoy a la mañana empezamos el tercer cuadro. Dios, por su gracia, proveyó una salvación completa para todos por el sacrificio de Cristo. Dimos la mitad del tema esta mañana con la segunda parte del capítulo 3 de Romanos, capítulo 4 y capítulo 5. Y ahora vamos a completar Romanos 6, 7 y 8. La salvación completa, dijimos hoy, abarca el perdón y la transformación. Dos palabras que pueden resumirlo. La primera parte es justicia y la segunda parte es libertad. Y justamente en los capítulos 6, 7 y 8 se habla de la libertad. Capítulo 6, versículo 18, dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El versículo 22 del capítulo 6 dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. En el capítulo 7, el versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley. El capítulo 6 habla de la libertad del pecado. El capítulo 7, la primera parte, que somos libres de la ley. La segunda parte del capítulo 7, Pablo desesperado pregunta en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es la liberación de la carne. Y en el capítulo 8, en el versículo 21, dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es la libertad por el Espíritu Santo para poder vivir en la voluntad del Señor. Así que estos tres capítulos, 6, 7 y 8, nos hablan: ser libres del pecado, libres de la ley, libres de la carne, y la libertad gloriosa que nos da el Espíritu Santo para poder vivir en la plena voluntad del Señor. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero Él dijo también: yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Conocer la verdad no es conocer una doctrina, una teología. Conocer la verdad es conocer a Cristo. Pero la palabra conocer en la Biblia tiene que ser leído en la clave hebrea, no en la clave griega. ¿Cuál es la clave griega? El conocimiento intelectual. Uno estudia, aprende y adquiere conocimiento. En la concepción hebrea de conocer es mucho más fuerte. Es un conocimiento holístico, integral, conocer por experiencia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice la Biblia: Adán conoció a su mujer. Y ahí se refiere a que fueron hechos una sola carne, tuvieron intimidad, se experimentaron mutuamente. Y a eso le llama conocer. Cuando el ángel le dijo a María, vas a tener un hijo, María dijo, no puede ser. Si yo no conozco varón, ¿cómo puede ser? No conozco varón. ¿Cómo no conocía varón? Pero no se refería a que nunca había visto un varón. Se estaba refiriendo al conocer en el concepto hebreo. Significa nunca experimenté a un varón. Nunca me uní a un varón. Nunca fui una sola carne con un varón. Ella estaba desposada con José, pero todavía no estaba casada. Todavía no había habido bodas, no vivían juntos, así que no tenía esa experiencia, no conocía a José. Entonces, cuando Jesús dice, conoceréis la verdad, siendo que la verdad no es un concepto, sino una persona, el conocer la verdad significa experimentar la verdad, abrazar a la verdad y hacernos uno con la verdad, para que la verdad y yo seamos una misma cosa, una experiencia común, una identificación total. Que la verdad sea mi manera de pensar, mi manera de sentir. Que Cristo sea mi mente, mis sentimientos, mi corazón. Que Cristo y yo seamos uno. Que la verdad de la palabra de Dios y yo podamos ser realmente uno. La verdad y yo, una sola carne. Qué tremendo es. Y ahí conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Rogamos a Dios que esta ministración de su palabra nos ayude no simplemente a un entendimiento intelectual de la verdad en el concepto griego, sino a una experiencia de la verdad que le hacemos una y la experimentamos en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Muy bien, entramos al capítulo 6, libres del pecado. En el capítulo 6, ustedes van a notar que hay un cambio al hablar del pecado. Desde el capítulo 1 viene hablando del pecado, de la iniquidad, de la impiedad, de la injusticia. Hablamos de 36 pecados que están en el capítulo 1. Habla de las transgresiones, de los pecados en plural. Pero en el capítulo 6 habla del pecado en singular. El pecado, no los pecados. Cristo perdonó los pecados pasados, que son muchos, pero ahora habla del pecado en singular. Miren en el versículo 1 ya no más, dice, perseveraremos, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado singular, el pecado. No van a encontrar ningún versículo que hable del pecado en plural en el capítulo 6. Versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, no a los pecados, al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, perdón, en el versículo... Sí, 6. Dice, fui crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, Cristo murió una vez para todas. Versículo 11. Así pues vosotros consideraos muertos al pecado. En el 12, no reine pues el pecado, siempre singular. Versículo 13, no presentéis vuestros miembros al pecado. Versículo 14, porque el pecado, siempre singular, no se enseñoreará de vosotros. Versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, singular otra vez, para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, otra vez en singular. Versículo 18, libertados del pecado, en singular. Versículo 20, porque erais esclavos del pecado. 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado. Versículo 23, porque la paga del pecado, siempre en singular. ¿Por qué? ¿Por qué en los capítulos anteriores era plural y ahora es singular? Porque Pablo aquí se está refiriendo, está haciendo la personificación del pecado. Está hablando no de los pecados, sino del pecado, como poder activo que actúa en el hombre y lo hace pecar. El pecado produce pecados. Está hablando de ese poder activo, negativo, malo, maligno, que produce en el hombre muchos pecados. Para entender bien el capítulo 6, hay una clave. Es entender que hay una alegoría debajo de todo el capítulo 6 como escenario de fondo. Pablo no lo menciona explícitamente, la alegoría. La alegoría es una analogía, una comparación. Y voy a explicarles esta alegoría para que entendamos el capítulo 6. El que no entiende esta alegoría, no entiende el capítulo 6. En esta alegoría hay un amo, que en griego se llama Kyrios. En ese tiempo existía la esclavitud. Así que los que recibían esta carta sabían a qué se estaba refiriendo Pablo. Ese amo tenía un esclavo que era propiedad de él, que lo dominaba, que le obligaba a hacer lo que el amo quería. Ese amo, en esta alegoría, es el pecado. No los pecados, sino el pecado. Se refiere al pecado como el Kyrios, el amo que este esclavo tenía. Este amo, el pecado, es fuerte, dominador, déspota, presente todos los días. El esclavo se levantaba y así allí estaba el amo diciéndole lo que tenía que hacer. Lo dominaba, lo sojuzgaba. El esclavo no tenía opción, no podía conseguir su libertad. Ese esclavo en esta historia sos vos, soy yo, somos nosotros. El amo es el esclavo, el amo es el pecado. Nosotros dominados, obligados, tristes por esa esclavitud del pecado. El esclavo no tenía cómo salir. Estaba sometido. No tenía opción. No había salida. Recuerdo en mi vida antes de Cristo cuántas veces decidí no pecar más. No pude. Estaba dominado. Me acuerdo que en mi cuarto, debajo de la llave de la luz, puse un cartelito: nunca más. Dios y yo sabíamos a qué me refería. Alguno entraba a mi pieza, ¿qué quiere decir nunca más? No, es algo mío, personal. Yo sabía a qué me refería. Por más que puse también sobre mi escritorio, nunca más, volví a caer. Recuerdo una vez en una reunión muy impresionante, muy emotiva, yo tendría unos 14 años, hicieron un llamado, pasé adelante. Lloré y lloré y lloré y lloré por mis pecados. Prometí a Dios que nunca más lo iba a hacer. La emoción de ese llanto me duró pocos días. A los pocos días, otra vez lo mismo. Así es el pecado. Te domina, te esclaviza, te somete. El esclavo no tiene salida. Ah, pero hay una salida. Una única salida. Es la muerte. Si el esclavo muere, queda libre de su amo. Y un día el esclavo murió. El amo se fastidió. ¿Y qué pasa que todavía no viene a trabajar? Fue violentamente a su cuarto para ordenarle que se levante. Estaba muerto. ¡Levántate! ¡Tenés que trabajar! Muerto. Se liberó. Amén. De aquel déspota, de aquel tirano. Tengo una buena noticia. Vos sos el esclavo, yo también. Hemos muerto al pecado. Amén. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y esta es la parábola que está en el fondo de todo este capítulo. El versículo 3 dice: hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Aleluya. Hemos muerto. ¿Cuándo? ¿Cómo? En el bautismo. En el bautismo. En el griego dice: fuimos co-sepultados. ¿Qué es co? Es un prefijo que significa con, operar, cooperar, heredero, coheredero, juntamente, igualmente. En el griego usa también un prefijo para significar: fuimos co-sepultados juntamente con él. Versículo 5 dice: porque si fuimos plantados, fuimos coplantados juntamente con él. En la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Miren, hermanos, el agua del bautismo no tiene ningún poder para matar nuestro viejo hombre. El poder está en Cristo. Está en la muerte de Cristo. Amén. Pero se me ocurre explicarlo así. En el bautismo, cuando lo hacemos, porque aquí no habla de agua. Aquí dice: los que habéis sido bautizados, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Uno puede sumergir a alguien en agua, no sirve para nada, si no lo sumerge en Cristo. Y eso ya depende de la persona. No depende de la cantidad de agua, no depende de la unción del que bautiza, depende de cada uno, porque por la fe se está uniendo, se está entregando a Cristo Jesús. Así que al bautizarlo en Cristo Jesús, como si fuese por el túnel del tiempo, lo está metiendo 2000 años atrás. Y lo explica en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el viejo Jorge Imitián, y vos podés poner ahí tu nombre y apellido, nuestro viejo hombre fue co-crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en el griego ese verbo, sirvamos, habría que traducirlo así: no sirvamos como esclavos más al pecado. Al ser muertos, como ese esclavo que fue a la mañana el amo y lo encontró muerto, así el pecado nos encuentra a nosotros muertos en Cristo Jesús. Amén. Pablo dice, sabiendo esto, lo tenés que saber, lo tenés que creer, lo tenés que experimentar. Para que no seamos más esclavos de aquel amo. Cuando el pecado te dice, levántate, peca, comete tal cosa, tú puedes decirle, estoy muerto, ya no tienes poder sobre mí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Hacerlo tuyo. ¿Se acuerdan la fe que arrebata y lo hace propio? Así es la palabra de Dios. Y versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, salvado, justificado, salvado, o liberado del pecado. Por eso en el versículo 11 dice, así también vosotros, igual que ese esclavo, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Kyrios, nuestro amo. Ahora tenemos otro amo, ya no es el pecado, ahora nuestro amo es Jesucristo. Amén. El Kyrios, porque esa es la palabra justa. No, así que yo tengo que considerarme muerto. A ver, decí conmigo, estoy muerto en Cristo Jesús, muerto al pecado. ¿Qué es muerte? Es una ruptura definitiva e irreversible, es una separación completa, irreversible. Así tenés que considerarte a vos mismo. Estoy muerto con el pecado, rompí completamente. No lo hice yo, lo hizo Cristo al tomar mi cuerpo y crucificarlo allí en la cruz. Amén. Si vos medís 1,70 m, Dios no te pide que te consideres que tenés 2 metros. Dios no es mentiroso ni engañador. Esto no es una simulación. Dios te dice que te consideres muerto, porque realmente vos fuiste crucificado con Cristo Jesús. Amén. Miren, en el Calvario, ahí en el Gólgota, fuera de Jerusalén, todo el mundo que estaba presente el día de la crucifixión veían 3 cruces y 3 crucificados. A los 2 costados, los ladrones, a la derecha y a la izquierda. Y en la cruz del medio veían a este que decía ser el Mesías. Eso es lo que la gente veía. Pero Dios, el testigo espiritual de aquel acontecimiento único en la historia de la humanidad, dice Dios que lo ve todo, porque los hombres que estaban allí solo veían el plano físico de las cosas. Todo lo que, si estuvieran allí las cámaras de televisión, con el audio y el video, podían grabar y podían transmitir. Todo lo que ojo ve y oído oye. Pero cuando Cristo muere en la cruz, suceden cosas mucho más trascendentes en el plano invisible, el plano espiritual. La gente no lo vio. Ningún periodista podía haberlo grabado. Ningún camarógrafo lo podría haber grabado. Pero el Padre lo vio. Y el Padre que lo vio nos da testimonio. ¿Qué es lo que vio el Padre en el plano espiritual? En la cruz de la derecha había un crucificado. En la cruz de la izquierda había un crucificado. Pero en la cruz del medio habían millones de crucificados. Allí estabas vos. Allí estaba yo. Cristo no solo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo, nos cargó a nosotros, me cargó a mí, te cargó a vos, esclavos del pecado, nos tomó sobre su cuerpo, se hizo uno. Cuando Él murió en la cruz, estábamos todos incluidos en Él. Y el Padre que lo vio da testimonio y le revela a Pablo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Vos lo crees? ¿Vos lo crees? A ver ese amén un poco más vibrante. ¿Vos lo crees? ¡Aleluya! El Padre dice, es el testimonio de Dios. Y Pablo lo sabe, porque Dios no miente. Y esta es la buena noticia. Hemos muerto con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Bendito sea el Señor. Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¡Aleluya! Así que ustedes considérense muertos al pecado. ¡Amén! Cuando golpea el pecado a tu puerta otra vez para decirte, vamos, levántate, ¿qué le vas a decir? No tenés más poder sobre mí. Estoy muerto con Cristo Jesús. ¡Amén! Pero estoy vivo para Dios. En Cristo Jesús. Mi nuevo amo. Mi Kyrios. Y Pablo dice, no reine pues el pecado, el antiguo amo. Ah, el pecado va a venir y te va a decir otra vez, vamos, obedéceme, te quiere encontrar distraído, olvidadizo, te quiere encontrar sin fe, para que te sometas. Y Pablo dice, atención, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Deseos desordenados. No lo obedezcan. Díganle que no. Tiene que haber una enérgica rebelión contra el pecado. Decite a vos mismo, dándote el coraje de fe, no voy a pecar. No se puede contra el pecado ir así suavecito. Hay que ser enérgico contra el pecado, enérgico y total como es la muerte. No voy a pecar, estoy muerto con Cristo Jesús. Ni tampoco presenten sus miembros. ¿Qué son los miembros? Los miembros del cuerpo al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Antes nuestros miembros eran instrumentos de iniquidad, ahora son instrumentos de justicia. Amén. ¿Cuáles son los miembros de tu cuerpo? Anda repasando todos. Empezá con tus ojos. Hay concupiscencia de los ojos. No mires lo que no tenés que mirar. Eso es presentar tu cuerpo al pecado. El pecado te quiere dominar los ojos. Decir, estoy muerto. Vos estás caminando por la vereda y viene enfrente tuyo una muchacha muy bonita, con un cuerpo exuberante y poca ropa, y viene caminando ahí mostrando todo. Y el pecado te dice, mírala, mírala. Igual no vas a hacer nada, solo mírala. ¿Vos qué vas a decir? No presentes tus miembros, tus ojos al pecado. Decir, estoy muerto, crucificado con Cristo. Tenés que ser enérgico, definido. Estoy muerto. Pero ¿qué puedo hacer? No puedo caminar con los ojos cerrados en la vereda. Ella viene enfrente mío. Podés caminar con los ojos mirando para otro lado. Viene esa mujer y haciendo toda su exhibición para que la mires. Y vos podés seguir caminando mirando la vereda de enfrente. Y pasó. Y la mujer dice, este es un salame, sí. No lo dije yo, lo dijo. A mí me vino la misma palabra. Prefiero ser un salame. Pero honrar a Dios. Señor, pasó la mujer. Uy, ahí yo tengo en la calle un culto con Dios. Señor, te honré. Te glorifiqué. Hice tu voluntad. Estoy mirando televisión y viene una película que no conviene. No conviene a un cristiano. Ojo, en el nombre de Jesús, ¡clic! Hay poco bueno que se puede mirar en la televisión. Muy poco. Cuidado. Internet, pornografía. A un clic ya uno entró. No, hay que ser enérgico. Pero estás solo en el cuarto. El pecado te va a tentar, te va a decir acá. No presentes tus miembros. Esa manito es un miembro. Ese dedo índice que hace el clic, no lo uses para pecar como instrumento de iniquidad. Preséntate a Dios como instrumento de justicia. Amén. Que tus ojos vean todo lo puro, todo lo santo. Que tus ojos lean la palabra. Que tus ojos busquen algún herido, algún afligido, alguno que está triste, alguno que está solo. Que tus ojos sean instrumento de justicia para bendición. Amén. Y así podemos seguir con todos los miembros del cuerpo. Tus oídos, no lo presentes como instrumento, no escuches lo que no tenés que escuchar. Y si alguien empieza a criticar a un hermano que está ausente, con amabilidad y cariño, pero con firmeza, decile, esta conversación me hace mal. No quiero participar de una conversación donde estamos criticando a un ausente. Ese hermanito está usando su lengua como instrumento de iniquidad. hablar mal del ausente. Y si vos prestás tu oído, estás siendo cómplice. Que Dios te dé la gracia para decir la verdad con amor, pero decirlo. Y así vamos a limpiar de la iglesia todo lo que sea chisme, murmuración, calumnias, detracciones y todo aquello que hace tanto daño. Tu lengua, qué importante, que no sea instrumento de iniquidad para decir malas palabras, para mentir, para ofender, para herir, para insultar, para gritar, para lastimar. No, tu lengua tiene que ser instrumento de justicia porque estás muerto al pecado. Pablo pone atención, qué importante, cada parte de nuestro cuerpo sea presentado a Dios como instrumento de justicia. Tenemos el poder para hacerlo. ¿Cuál es el poder? La muerte de Cristo es mi muerte. Él murió, yo morí también en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Bendito sea el nombre del Señor. Tus manos sean para trabajar, sean para servir a los demás, sean para lavar los pies, sean para lavar los platos en tu casa. Aunque seas varón, aunque seas mujer, sirviendo siempre a la justicia. Yo veo a veces que trabaja él y trabaja ella, los dos trabajan afuera. Porque no alcanza el sueldo de uno solo. Ella trabaja 8 horas, él trabaja 8 horas. Los dos vuelven a la casa. Y el marido está cansado, se sienta a descansar. Y la mujer tiene que cocinar, tiene que poner la mesa, tiene que después lavar los platos. Es injusto. Injusto. ¿Dónde dice la Biblia que la mujer tiene que lavar los platos? A ver, explíqueme un versículo. Jesús, es el machismo. Aplauden las mujeres. Es el machismo. Poné tus manos como instrumento de justicia, de amor, de bendición. Bendice a tu esposa. Instrumentos. Los miembros al servicio de la justicia. Amén. Los pies son también miembros. No vayas donde Dios no quiere. No participes de cosas que no agradan a Dios. Que tus pies sean para ir donde Dios quiere que vayas. Tu sexo, el sexo es santo. Lo creó Dios, pero lo reservó únicamente para el matrimonio. Cuidado con todo lo que es en el área sexual. También son miembros que tenemos que presentar a Dios como instrumentos de justicia. Si vos sos soltero, separado, separada, viudo, viuda, divorciado, divorciada, no podés tener relaciones sexuales con nadie. Y si sos casado o casada, tu relación sexual tiene que ser solo en el matrimonio, como expresión de verdadero amor, no expresión de egoísmo. Y así, todo tu ser, todos tus miembros y lo que incluye el cuerpo, mente, corazón, voluntad, todo rendido al Señor como instrumentos de justicia. ¡Amén! Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. A ver, decí conmigo. En ninguna manera, pero más enérgico, así. En un poco enojado también. ¡Pecaremos! ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos, para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Vos podés, como un tonto, volver a someterte a ese viejo amo para obedecerte, obedecerle. Y si lo haces, te estás sometiendo para muerte. En cambio, si te sometes a la obediencia, entonces va a haber justicia, va a haber bendición. Gloria a Dios. Mira lo que dice el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, eran, ya no, para obedecer, perdón, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Éramos esclavos del pecado, pero ahora obedecemos de corazón a esa forma de doctrina que se llama en griego didaqué. ¿Qué es la didaqué? Ahí dice didaqué en el griego. Son los mandamientos. Así que nosotros ahora, que somos libres de la esclavitud del pecado, ahora obedecemos a la didaqué. Nos entregamos de corazón. Obedecemos de corazón. Una cosa es obedecer a regañadientes. Bueno, está bien, lo voy a perdonar. Bueno, está bien, voy a obedecer a papá, a mamá. Bueno, está bien, voy a lavar los platos, así, sin gana, ¿no? No, no, no. ¿Cómo hay que obedecer? De corazón, haciéndolo con entusiasmo. ¡Oh, aleluya! Porque haciendo, obedeciendo de corazón la didaqué, vamos a ser transformados, hermanos. La didaqué nos transforma. Porque dice el versículo 18 y 19. Y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el griego dice dulos, esclavos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Santificación. La obediencia a la didaqué produce santificación, produce transformación. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué linda es la santidad! La santificación. La purificación. ¡Qué lindo es una familia que vive en santidad! Jóvenes que viven en santidad. Hay hermosura en la santidad. Qué lindo es vivir una vida que agrada a Dios. Hermanos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No hay nada más lindo que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y como si esto fuera poco, tenemos como fin, ¿qué? La vida eterna. El año pasado, cuando supe que tenía cáncer en el colon y enseguida me operaron, yo pensé, bueno, quizás ya terminó mi carrera. Porque cuando a uno le dicen cáncer, ya chao, ¿no? Se empieza a hacer las valijas. Yo empecé mentalmente a hacerme las valijas. Y le dije en mi cama al Señor, Señor, aquella primera noche que me enteré, Señor, te serví por tantos años, 55 años desde que me convertí. Y si ahora llegó el momento de encontrarme con vos, estoy feliz, estoy agradecido, Señor. ¡Qué maravilla, qué linda es la vida vivida en tu voluntad! Hermanos, ¡qué maravilla! Nosotros tenemos una vida hermosa en Cristo Jesús. ¡Amén! Es lindo ser santo, hermano, es lindo ser santo, ser puro. Hay una felicidad, una alegría, y no hay nada que envanecerse, porque no es por nuestros méritos ni por nuestros esfuerzos, es por la gracia del Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos al capítulo 7. Total, mañana es feriado, ¿no? Capítulo 7. Ahora, habiendo hablado de que somos libres del pecado, ahora va a hablar que somos libres de la ley. ¿De la ley? Sí. Y entonces usa otra comparación, otra alegoría. Ahora la alegoría ya no es un amo y un esclavo, ahora la alegoría es un matrimonio. Él, el marido, es un hombre intachable, bueno, correcto, fiel, sin ningún defecto, un hombre justo, correctísimo en todo. Él, en este matrimonio, la ley es el marido y la mujer somos nosotros. La mujer, ella, viene de una mala familia. Malos genes trae. Los genes de Adán. Ha tenido malos ejemplos. Tiene malas costumbres. Quiere ser mejor, pero no podía. El marido le señalaba todo lo que hacía mal y la mujer cada vez se sentía peor. El marido correctísimo, ni una falla, y ella tenía todas las fallas. Y pensaba, ¿para qué me habré casado con este hombre? Todo lo que hacía daba que desear. Y él le decía cómo debería hacer las cosas y a ella no le salía. Así que su vida era un sufrimiento. Si hubiera divorcio, podría divorciarme de esta mujer, de este marido, y casarme a alguien que sea como yo, para estar parejo. Pero no hay divorcio. Y si me divorcio y me caso con otro, ¿qué soy? Adúltera. Esto no tiene salida. ¡Ah! Pero hay una salida. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es? La muerte. ¡Ah! Si mi marido muriera. Entonces ya podría casarme con otra, con otro, y no estaría en adulterio. Pero resulta que la ley es eterna, no se muere nunca. Así que por ahí no iba la cosa. Ahora vamos a leer el pasaje, mire lo que dice. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La ley y el hombre. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Está clarito. Pero había otra salida, otra solución. El marido no muere nunca. La ley de Jehová es eterna. ¿Cuál era la salida? Que se muriera ella. Y eso es lo que pasó. No te olvides que la ley es el marido. Y esta mujer sos vos, soy yo, en la alegoría. Entonces en el versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a quién? A la ley. Nosotros hemos muerto a la ley. Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Aleluya. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aleluya. Hemos muerto a la ley. Yo por la ley, dice Pablo en Gálatas 2:19, he muerto para la ley. Yo por la ley he muerto para la ley. ¿Cómo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Versículo siguiente, el 20. Ya no vivo yo más. Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Así que, ay, qué alivio. Me morí. Me libré de aquel marido anterior. Y era bueno el marido, ¿eh? Era recto, correctísimo, pero el problema era yo. Pero como hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ahora somos de otro, del que resucitó, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora, ahora, decí conmigo, ahora, ¿estamos qué? ¿Libres de qué? De la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¡Amén! El primer matrimonio se disolvió por la muerte de uno de los dos cónyuges, pero Él nos resucitó y ahora somos de otro, ahora somos de Cristo. ¿Cómo es Cristo? ¿Qué clase de marido es? ¿Quién es más santo, la ley o Cristo? ¿Quién? ¿Quién es más exigente, la ley o Cristo? ¿Es verdad? La ley decía, no matarás. Cristo dice, el que se enoja ya se va al infierno. La ley decía, no cometerás adulterio. Cristo dice, el que mira a una mujer deseándola ya adulteró. ¡Uy! Este marido es mucho más exigente. Pero este marido, por el Espíritu Santo, nos resucitó y se metió dentro nuestro. Amén. La ley es externa. Está escrita en tablas de piedra. Cristo, la palabra, la ley viva, se metió dentro de nosotros y nos dio un nuevo corazón. Quitó el corazón de piedra, nos dio un corazón de carne, nos dio su espíritu, nos dio su naturaleza, cambió nuestros genes. Lo que antes éramos en Adán murió, fue crucificado. Ahora tenemos naturaleza divina, tenemos genes de Dios, nos transformó. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¡Qué matrimonio maravilloso! ¡Cristo! Cristo es el esposo, nosotros, la esposa, la iglesia, cada uno de nosotros. Este es más exigente, pero esta es la diferencia entre la ley y la gracia. No es que la ley es exigente y la gracia tiene una exigencia menor. No, la gracia tiene una exigencia mayor, pero la diferencia es que la ley no provee el recurso espiritual para nuestra salvación. La gracia, el evangelio, provee el poder de Dios para nuestra salvación, para nuestra transformación. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Así que este marido es extraordinario. Lava los platos. Sí, está dentro mío. Limpia los baños. Limpia los pisos. Hace buenos asados. Habla bien con los hijos. No soy yo, es Él que vive en mí. Amén. Este marido es distinto. Con este marido me hice uno. Y lo que él siente me lo transmitió, lo que él piensa me lo transmitió. Yo ahora tengo la mente de Cristo. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, y sobre todo me da su fuerza. Ahora la mujer nueva, esta mujer que murió y resucitó en Cristo Jesús, dice: ahora todo cambió. Antes solo era exigencia, exigencia, condenación, todo estaba mal, todo lo que hacía estaba mal, y mi marido era correcto, era bueno, pero todo estaba mal. Pero ahora, con este nuevo marido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como dice el original, me da sus fuerzas. Se metió su espíritu dentro mío, así que ahora servimos bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Salteamos un poco y vamos al versículo 14. Ahora quiero explicarles el tercer aspecto de la liberación. Primero, libres del pecado. El pecado en singular. Como potencia activa de maldad dentro nuestro, fuimos libres por la muerte de Cristo. Segundo, fuimos libres ¿de qué? ¿De qué? De la ley, del viejo marido. Y ahora somos de otro, de Cristo. Ahora este tercer párrafo, del 14:7-14 hasta el final, libres de la carne, pero esto se completa con el capítulo 8, que luego vamos a considerar y leer también. Libres de la carne. Dice aquí, ahora quiero explicar, esto no es progresivo, es simultáneo. En cada exposición es como arrancar de cero otra vez. Cuando expone que somos libres del pecado, empieza de cero. Cuando empieza a hablar de libres de la ley, empieza de cero. Y ahora cuando habla de que somos libres de la carne, nuevamente empieza de cero. Para enfocar esta salvación completa desde tres ángulos diferentes. Desde el pecado, desde la ley y desde la carne. Así que esto no es un paso de progresión, sino está diciendo lo mismo con otras palabras desde otro ángulo. Ahora va a hablar desde la carne. Dice versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Pero yo soy ¿qué? Carnal. Vendido al pecado. Vendido en el griego dice vendido como esclavo al pecado. Ve que empieza a arrancar de nuevo, de cero. Va a explicarlo desde otro ángulo. Y miren lo que dice. Yo soy carnal, esclavo del pecado. Y esto ya es el aspecto psicológico y emocional del hombre conflictuado y en su lucha interior. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Está confundido. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De otra manera, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Está hablando de la carne. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiero hacer el bien y no puedo. ¡Qué conflicto! Porque no hago, versículo 19, el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Qué conflicto, ¿no? El hombre esclavizado, confundido, conflictuado, debilitado, frustrado, dominado y desesperado. Y todo aquel que quiere agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, sabe que esta es la lucha interior, en la realidad del hombre carnal. ¿Qué es la carne? En el griego hay dos palabras. Uno es sarx, sarx, y otro es soma. Soma se refiere al cuerpo. Soma. Problemas psicosomáticos decimos. Ahí soma es cuerpo. Pero cuando generalmente usa la palabra traducida en castellano carne, se refiere al sarx. ¿Y a qué se refiere cuando dice carne? No es la carne física o la carne que se vende en la carnicería. La Biblia, al referirse a la carne, se refiere al viejo hombre, la vieja naturaleza, lo que quedó del hombre después que pecó. El Espíritu de Dios se fue cuando el hombre pecó y quedó carne, quedó su humanidad. Carne es la humanidad pecaminosa, debilitada, incapaz de agradar a Dios. Quiero hacer el bien y no puedo. No quiero hacer el mal y otra vez lo hago. Y esa es la lucha continua de aquel que con sinceridad quiere agradar a Dios y no lo consigue hacer. Esa es la carne. Y Pablo desesperado grita: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Veo en mi carne una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado. Veo que el pecado está en mí. Ahora, ¿qué es la carne? Se lo voy a decir en una palabra muy sencilla que está aquí. Mire lo que dice el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, ¿qué? En mi carne. En mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? Soy yo. Es muy simple. Soy yo. Yo. Vos. Esa es la carne. Lo que yo soy. Lo que es nacido de la carne es carne. Yo nací descendiente de Adán, soy así por naturaleza pecaminosa. No es lo que yo tengo, es lo que yo soy. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, quiere decir que la carne soy yo. Y en esa desesperación, no sé si alguna vez llegaste a esa desesperación. Es muy bueno llegar a ese punto, porque recién ahí se ve la luz en el fondo del túnel. Desesperado de sí mismo. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No me soporto más. Me aborrezco. Soy una porquería. Así se sentía Pablo. ¿Quién me librará de lo que soy? Egoísta, avaro, duro, orgulloso, envidioso, mal pensado, mentiroso, hipócrita. Ese soy yo. Desnuda tu carne. Desesperate delante de Dios. Y decir, miserable, me aborrezco. Recién ahí vas a ver la luz. Y Pablo dice, después de gritar, miserable de mí, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Aleluya. Nos trajo por este túnel tan oscuro, tan difícil, del versículo 14 en adelante, hasta llegó a la desesperación. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y ahí entramos al capítulo 8. No te podés ir ahora. Te tengo que sacar del túnel. Allí en el capítulo 8 se habla de la verdadera libertad. La libertad del pecado. La libertad de la ley. Y la liberación, la libertad de la carne. Libre. Libre de la carne. Sí. Libre de la carne. ¿Cómo es? Seguimos leyendo. 8:1. Ahora pues, ahora. Ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay dos maneras de vivir, solo dos: según la carne o según el Espíritu. Si vivimos según la carne, es todo lo anterior que leímos. Pero hay otra posibilidad: vivir según el Espíritu. Y dice el versículo 2: porque la ley, hay otra ley. ¿Qué es una ley? Es una constante. Hay leyes de gravedad, hay leyes económicas, hay leyes de tránsito. Todos tienen que obedecer la ley de gravedad. Si yo suelto un objeto, por la ley de gravedad, una ley física, se va a caer. Más rápido, más lento, según su peso, va a caer. Es una ley de gravedad. Todas las cosas que sueltes se van a caer, porque hay un poder en el centro de la tierra que atrae todas las cosas hacia el centro. Es la ley de gravedad. Hay leyes de tránsito. Si una calle es contramano, una ley es una constante. Así hay una ley carnal metido en mí que siempre me lleva a pecar. Pero acá hay otra ley, otra constante. Dice la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Ahí está, tenemos la libertad otra vez. ¿Me ha librado de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Qué bien que lo explica Watchman Nee esto. Él dice, miren, un pájaro supera la ley de la gravedad y vuela. No es que anuló la ley de la gravedad. Porque si le pegas un tiro al pájaro, ¿qué pasa? ¡Piu! La ley de la gravedad estuvo siempre. Siempre. Así la ley del pecado está siempre presente, siempre tira para abajo. Pero dice Watchman Nee, el pájaro tiene una ley en sus miembros, en su naturaleza. Es la ley de la vida del pájaro. No anula la gravedad, sino que la supera. ¡Ay, qué maravilla! Así es la ley del espíritu. ¡Amén! No queda anulada la ley del pecado. Esa fuerza de gravedad que nos tira para abajo, espiritualmente hablando. Pero la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¡Ahora puedo volar! ¡Amén! Porque hay otra ley que supera la ley de la libertad, la ley del espíritu. Ahora puedo vivir de otra manera, pero hay que ver, es la ley del espíritu. Así que tengo que vivir no según la carne. ¿Qué es vivir según la carne? Según mis fuerzas, según mi naturaleza. Es querer remar con mis fuerzas contra la corriente del mundo, la corriente del pecado, la corriente de mi propia carnalidad, y lucho, y me canso, y no puedo, y son más que me va para atrás que para adelante. Pero ahora, en Cristo Jesús, tenemos otra fuerza. Tenemos una ley poderosa, la ley de la vida, que nos lleva no solo a navegar contra corriente, sino a volar. Amén. A volar. En el espíritu se puede volar. Sí. Me dijo una vez una hermana hace muchos años: hermano, qué lindas son las reuniones de ustedes. La palabra, la enseñanza, qué bueno. Pero hay una cosa que me molesta. ¿Qué es? ¿Por qué danzan? ¿Por qué bailan? Y yo le dije, mira hermana, tengo dos respuestas para darle. Una, porque la Biblia dice que le alabemos con danza, así que yo obedezco la Biblia, ¿y usted? Pero tengo otra respuesta para darle. ¿Cuál es? Mire, yo bailo porque no puedo volar. Porque si pudiera volar, te digo que yo me daría unas vueltas en el aire en esta reunión. Ahora no puedo volar físicamente, pero espiritualmente, ¿podés volar o no podés volar? Podemos volar. Nos resucitó, nos sentó con Cristo en lugares celestiales. Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, era imposible para la ley, no porque la ley era mala, por cuanto era débil por la carne, La carne es débil, quiero y no puedo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo participó de carne y de sangre, y esa naturaleza adámica se unió a nosotros y la crucificó. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 5. Porque los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado, ¿qué cosa? La carne, con sus pasiones y deseos. Amén. Escúchame, hermano. Nunca dice la Biblia que vos tenés que crucificar tu carne. Porque tu carne es el viejo hombre. No es por obras. Nunca podés crucificar tu carne. Ya la crucificó Cristo en la cruz. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Hay algo sí que tenemos que hacer nosotros, pero no es crucificar la carne. Como ya vamos a ver, tenemos que hacer morir las obras de la carne, que no es lo mismo que la carne. Las obras son los hábitos, son las manías, son las costumbres, son las acciones, son los sentimientos de la carne. Eso sí tenemos que matar, pero no la carne. La carne ya la mató Cristo en la cruz. Bendito sea su nombre. Amén. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Se acabó. Lo sepultó y resucitó con cuerpo glorificado. No quedó nada de la vieja naturaleza adámica en el cuerpo de Cristo, y junto con él nos resucitó. Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! ¿Para qué? ¡Ay, mira lo lindo que es esto! Para que la justicia de la ley, estamos hablando de justicia, la ley es justa, la justicia de la ley, es decir, la vida recta, santa, que exige la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Ja! La justicia, la vida recta, la santidad que exige la ley, se cumpliese en nosotros, pero viviendo según el Espíritu. Ahora mira estos versículos, vamos a leer del 5 al 8. Porque los que son de Cristo, perdón, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, estos versículos son los más difíciles de traducir para los traductores de la Biblia. Y cada versión que buscas vas a encontrar una expresión diferente porque no saben bien cómo manejarlo. Yo luché mucho con estos versículos y te doy mi opinión, mi aproximación. Cuando dice aquí los que son de la carne piensan, ese verbo pensar en griego es froneo. Y sería así. ¿Qué quiere decir froneo? Significa pensar, sentir. Pero todo es resultado de una actitud interior. Es una manera de pensar, de sentir, según la actitud interior. Ahora mira cómo sigue. Porque el ocuparse de la carne, y ahí la palabra ocuparse, otro lío que tienen los traductores, porque es el sustantivo fronema. El verbo es froneo y el sustantivo es fronema. ¿Y qué es fronema? Fronema es mentalidad, sentimiento, actitud. Porque el ocuparse de la carne sería mejor traducir la mentalidad, el modo de pensar carnal es muerte. Pero el modo de pensar, de sentir, la mentalidad, el sentimiento del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, ¿por qué designios? Otra vez es fronema. Porque como tradujeron ocuparse, ahí no daría. Y entonces yo lo diría así. La actitud de la carne, los sentimientos de la carne, los pensamientos de la carne, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cuál es mi conclusión? De que nosotros podemos tener en nuestro interior dos actitudes que producen dos diferentes modos de pensar y de sentir. Una es la actitud carnal y otra es la actitud espiritual. Si yo en mi interior tengo una actitud carnal, mis pensamientos, mi modo de pensar, mis sentimientos, mi modo de sentir, va a ser carnal. Enemistad contra Dios, va a producir muerte. Pero si yo tengo una actitud espiritual, mi modo de pensar va a ser según el Espíritu. Mi modo de sentir va a ser según el Espíritu. Cuando Pablo en Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir. Y ahí la palabra otra vez es froneo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Cuando tengo la misma actitud que Cristo, entonces voy a ser humilde, voy a humillarme, voy a ser obediente. Cambia todo. Entonces es una cuestión de actitud interior que produce una manera de pensar o de sentir diferente. Es muy sencillo. Cada uno lo descubre enseguida. Hay un conflicto en el matrimonio y puede el marido tomar una actitud espiritual y bendice a su mujer en el espíritu. Su modo de pensar y de sentir va a ser según el Espíritu. Pero si toma una actitud carnal, su modo de pensar, su razonamiento, su argumento, va a generar discusión, va a haber problemas. Y lo mismo pasa con la mujer. Si la mujer toma ante un conflicto una actitud espiritual, según el Espíritu, su modo de razonar, de pensar, de sentir, va a ser vida y paz. Amén. Entonces esto es lo que nos está diciendo Pablo. Los que son carnales piensan, sienten carnalmente. Es decir, los que tienen una actitud carnal piensan, sienten carnalmente. Y los que son, tienen una actitud espiritual, la actitud del Espíritu, una actitud que va a producir lo que el Espíritu de Dios quiere. Los que según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces ven que no es una cuestión exterior. No es lo que digo con mi boca a mis hijos, a mis padres, a mi esposa, a un hermano. Yo puedo cuidar mis palabras, dibujarlas, disfrazarlas, buscar la palabra más elegante, pero si mi actitud interior es carnal, por más que la dibuje, lo que diga no va a producir buenos frutos. Así que, ¿dónde se determina si vamos a vivir según el Espíritu o según la carne? ¿Dónde se determina? En el corazón. La actitud. Amén. ¿Vos cómo querés vivir? ¿Según la carne o según el Espíritu? Entonces ahí todos los días, esa es la actitud. Señor, yo quiero tener una actitud espiritual y quiero vivir según el Espíritu. Me voy a sujetar al Espíritu, porque todo lo que yo pienso puede ser según la carne o según el Espíritu. Lo que yo siento puede ser según la carne o según el Espíritu. Cuando cambio mi actitud y tomo interiormente una actitud espiritual, mi pensamiento, mi sentimiento cambia y mi conducta exterior cambia. Lo importante de la vida del Espíritu no es controlar la conducta exterior, sino nace en la actitud interior. Amén. Bueno, el resto que se lo revele Dios, porque ya no sé cómo explicarlo. Sin embargo, hermanos, quiero decir categóricamente, no hay dos alternativas en la vida cristiana: vivir según la carne o según el Espíritu. ¿Cuántas alternativas tenemos? Una sola. No es que Dios te dice, bueno, elegí, ¿querés ser más espiritual o más carnal? No, porque acá dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que esto es terminante. Yo no puedo darme el lujo de decir, hoy por hoy voy a vivir en la carne. Y algunos dicen, dame 5 minutos de carnalidad. No, ni 5 minutos. Y algunos viven días y semanas. Te ofendió tu marido, te hirió, te lastimó. Él está mal, lo hizo en la carne. Pero no tenés por qué estar mal vos. Podés perdonar, podés amar, podés tomar una reacción carnal o espiritual. Y Dios no te dice, elegí. No, vos no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Lo mismo podemos decir de tantos otros ejemplos. Seguimos. Pero si Cristo está en vosotros, ¡ah, Cristo está en vosotros! El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro cuerpo separado de la carne, muerto significa separado, pero unido al Espíritu, vivo por causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El sentido pleno de esto está refiriéndose al día de la resurrección de nuestro cuerpo. Pero el sentido inmediato es que, hermanos, vivir según la carne produce enfermedades. Amén. Agotamiento. Cansancio excesivo. Vivir según la carne. Si yo estoy cansado físicamente, descanso físicamente y se me pasa. Pero si yo estoy cansado anímicamente, espiritualmente, descansando físicamente, no se me pasa. No digo que toda enfermedad es porque tenemos una actitud carnal. No, sería necio que yo dijera una cosa así. Pero lo que estoy diciendo es que si vivimos según el Espíritu, el cuerpo funciona mejor. Amén. Porque el ánimo del hombre, dice Proverbio, resistirá la enfermedad. Pero ¿quién resistirá el espíritu angustiado? ¿Quién? Porque en el mundo hay microbios, aún en nuestro cuerpo hay microbios, gérmenes, bacterias, hay de todo. Tenemos una plaga en nuestro cuerpo de todo tipo. Y cuando estamos en el Espíritu, el gozo del Señor es nuestra fuerza y mantiene esos microbios contra las cuerdas y los resiste. Cuando no estamos en el Espíritu, estamos en la carne, es más fácil que se nos invadan todas aquellas cosas que hay a nuestro alrededor y en nosotros también. El Espíritu de Cristo nos vivifica, porque vivir el fruto del Espíritu, ¿qué es? ¿Qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Imagínate a alguien que vive en el Espíritu, tiene una actitud espiritual, tiene amor, tiene gozo, tiene paz y todo lo que dijimos, el cuerpo ese va a funcionar mejor. ¿Amén? Eso es lo que quiero decir. Muy bien, vamos al versículo 12. Así que, hermanos, ya termino, no se me impacienten. ¿Están cansados? ¿Dijeron la verdad? Así que, hermanos, deudores somos, ¿a quién? Primero empieza con el no. No a la carne. Para que vivamos conforme a la carne. Decirle a la carne, no te debo nada. A ver. Ni un minuto de mi vida. Decí conmigo. Ni un minuto de mi vida. No te debo nada. Yo con Cristo estoy crucificado. Amén. Porque si vivís conforme a la carne, sos boleta. Mas si por el Espíritu, hacéis morir ¿qué? Las obras de la carne, viviréis. Esto sí tenemos que hacer morir. No la carne, ya fue crucificado el viejo hombre, sino las obras de la carne. A ver, ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, avaricia. Si vos sos avaro, es un hábito que se te formó, sos tacaño, lo tenés que hacer morir. Si sos adúltero, fuiste en tu vida anterior, tenés que cuidarte. Aún el mirar a una mujer, hay que matar todas las obras de la carne. Si te resulta fácil mentir, tenés que combatir contra la mentira, lo tenés que matar. Y no se puede matar así nomás. Para matar tiene que haber violencia, tiene que haber energía, tiene que haber determinación. Tenés que matar la mentira, las malas palabras, tenés que ser drástico, tenés que darle hasta que muera. ¿Amén? ¿Cuántas puñaladas? No sé. Las que haga falta. Algunos mueren de una sola puñalada, otros necesitan 100. Dale hasta que se muera. ¿Amén? Hace morir, ¿y con qué puñal? La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Dale y dale a todas las obras, los hábitos. Tenés un hábito de pereza, combatilo por el Espíritu, no con tus fuerzas, por el Espíritu. Hacéis morir las obras de la carne. Amén. Todo lo que es obra de la carne, viejos hábitos, costumbres, tenés una manera, tenés queja en tu vida, hablas mal de otro, combatilo hasta que muera. Amén. Y míralo bien, porque a veces se hace el muerto. Como la cucaracha, ¿viste? Cuando vos lo pisás, vos decís, ya, reventó. Y al rato se está moviendo. Así es también la obra de la carne. Así que míralo bien y písalo otra vez y reviente todo. Amén. Por el Espíritu. Por el Espíritu. Aleluya. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo vas a vivir? Guiados. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. El guía tiene que ir delante. No te apures. Haz una pausa. Deja que el Espíritu te guíe. Lo que tenés que responder. A veces el Espíritu me dice, Jorge, cállate. Qué bendición es callarse. Qué bendición es callarse. Y a veces te dice, habla. Hay que ser guiados por el Espíritu en todo lo que hacemos. Eso es andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, dirigido por el Espíritu. Ahora el Espíritu no te va a imponer, no te va a obligar, no te va a llevar a la rastra. Te va a indicar suavemente. Es muy delicado. Muy delicado, muy suave. Obedece. Sé sensible. Vivamos atento al Espíritu. Tengamos siempre encendido el canal abierto, en contacto, online. Amén. Siempre ahí, escuchando, siendo guiados. A veces es impulso. Leve, en todo, en las relaciones matrimoniales, en el trabajo, en la calle, en la evangelización, en el discipulado, en la crianza de los hijos, en todo, el Espíritu nos tiene que guiar. Esos son hijos de Dios. No dice que son profetas, no dice que son apóstoles. ¿Son qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver. Aleluya, gloria a Dios. Así que esa guía del Espíritu es para vos. Amén. No actúes según los impulsos de la carne, que es en lo espontáneo, es lo natural que te sale sin pensar, sino hace la pausa. Deja que el Espíritu te guíe. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Qué clamamos? Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Guiados por el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. El Espíritu nos hace clamar, Abba, Padre. Ah, deja que el Espíritu te haga clamar, te lleva a la comunión continua con Dios, permanentemente. Decile a Dios, papá, papá, todos los días, a todas las horas, orad sin cesar. El Espíritu nos hace clamar a Dios como Padre. Bueno, me gustaría terminar aquí, pero les pido 5 minutos. ¿Puede ser? 5 minutos para terminar como termina este capítulo. Me gustaría ni leerles lo que sigue, pero lo tengo que hacer. Dice, y si hijos, también herederos con Cristo. Si es que, ¿qué dice? Padecemos. Todo iba bien hasta ahora. Y ahora habla del padecimiento. ¿A quién le gusta sufrir? A mí no. Pero dice aquí, coherederos con Cristo. Eso nos gusta, herederos de Dios, lindo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Queridos hermanos, la vida de libertad, la vida de victoria en Cristo Jesús, la vida en el Espíritu, no es ausencia de sufrimientos, no, sino es victoria en medio de cualquier sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dios permite el padecimiento para producir en nosotros lo que Él quiere lograr. ¿Qué quiere lograr? Más gloria. Quiere formar a su Hijo en nosotros. Y si Él, por lo que padeció, aprendió la obediencia, nosotros no somos mejor que Él. Al contrario. Así que cuando viene algún sufrimiento, algún padecimiento, no te confundas. No está pasando nada fuera de lugar. Está todo bajo el control del Señor. Por eso 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas, y ahí mete todo, todas las cosas ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Amén! Así que también dentro del paquete de la vida del Espíritu están los padecimientos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. Por eso Pablo termina este capítulo diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Qué cosa? Respondan. Nada ni nadie. Al contrario, dicen, todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. Ahora, yo entiendo lo de los vencedores. Hubo una lucha, una prueba, una tribulación, y vencimos. Gloria a Dios, somos vencedores. Pero ¿qué significa más que vencedores? ¿Qué significa? Significa que después de esa prueba quedamos mejor que antes, más crecidos, más santificados, con más gloria, más parecidos a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale gloria a Él. Aplaudile a Él, agradecele a Él. Aleluya, 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 amén.